Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Y sigamos cuidándonos con AirLife. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día martes 24 de... o 25... 24, ¿no? 24, sí. Me está adelantando un día. Que me pone ansioso septiembre, eso es lo que me pasa. Sí, porque llegue septiembre luego. Mejor mes del año, sin duda. Estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está la programación completa de Radio Duna. Toda nuestra música, están los programas, por supuesto, las conversaciones, las entrevistas. La entrevista, por ejemplo, hoy día entretenida, la entrevista a Marco Enríquez Ominami, hoy día en Hablemos en Off, ahí con su momento de esa tensión burlesca a la que tiende a llevar Marco Enríquez Ominami en sus conversaciones. Uno no sabe si está hablando en serio, si está siendo sarcástico, si ambas cosas a la vez. Pero nada, interesante la entrevista que tuvo ahí con Nicolás, con Matías y con Consuelo. Así que en Duna.cl la pueden encontrar, igual que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen día martes, tenemos entrevista de ciencia junto a Pancho Aravena. Estaremos con Daniel Álvarez, que es investigador del Centro de Neurociencia de Valparaíso. Y vamos a conversar acerca de neurociencia, pero enfocada, ¿saben en qué? En los dinosaurios. Así es, en una investigación, y bueno, hay muchas investigaciones acerca de los dinosaurios, pero una que es muy interesante, tiene que ver con las características cognitivas y la capacidad de interacción social, de moverse en grupo, etcétera, que tenían los dinosaurios, algunos tipos de dinosaurios, particularmente el iguanodón. Estaremos conversando sobre esto y sobre también las investigaciones que se hacen acá en Chile, en otras partes de América Latina, en relación con los dinosaurios. Aunque cueste creerlo, bueno, no sé por qué podría costar creerlo en realidad, pero hay menos investigación que en otras partes del mundo. Uno tiende a relacionar los dinosaurios con, no sé, otras latitudes, pero acá también en Sudamérica hubo dinosaurios muchos, y hubo algunos muy importantes, como el argentinosaurio, por ejemplo. Allá, por supuesto, en Argentina. ¿Cómo le van a poner de otro nombre? Un dinosaurio argentino, el más grande del mundo, además. Sí, ¿cómo le van a poner de otra manera? Tiene que ser argentinosaurio. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando. Y también, como es martes, estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Y partimos, como siempre, con María José. No, como casi siempre, con María José Soto.
¡Oh! Y eso, bueno. Eso dolió. Me estás cobrando la ausencia, José, de ayer. ¿Cómo estás?
No, Mulé? mira. Yo no soy quien para cobrártela. Espero que no te la descuenten. Eso es lo importante.
Yo también lo espero, la verdad. Oye, ¿cómo estás?
Todo bien, bien. Aquí, como te decía, a la espera del 18.
Porque además, yo también,
que con alguien conversaba hoy día en la mañana, que agosto ha sido muy largo. Este agosto
duro,
ha sido muy largo.
Y raro, sí, yo también lo he encontrado en exceso largo.
¿Cierto que sí?
De todas maneras, sí. Como muy duro, como que lo he encontrado... No, está mal que diga frío, pero estoy aburrida del frío, porque frío no así lluvia, porque por último con la lluvia uno se siente que se está limpiando la ciudad, siente que estamos en una crisis hídrica, que necesitamos agua, pero esta cosa como fría.
Sí, estuve en un mall hoy día.
¿Ya?
Y te puedo decir que hay hartas chaquetas y parcas y chaquetones en liquidación.
¿Ya?
Así que por si quieres...
Que vaya a comprar.
Podría aprovechar,
¿sí? Pues mira, podría ser. Es una buena idea. Oye, estaba recordando y refrescando las sugerencias del Plan 18 Seguro que anunció ayer el gobierno. Y claro, leía, me da risa, porque decía que hay que evitar dar besos y abrazos. Pucha, que es difícil. Igual sí, en el 18 somos amigos, no somos amigos.
Tú sabes que nuestro cosas... Richie estuvo de cumpleaños ayer.
Es verdad.
Sí, pues.
Entonces, yo no te vi, felicidades, Richie.
Atrasado. Sí, pues, y es que no dice, tampoco vino, sí, aquí no voy a decir ni una cuestión, pero tampoco vino Richie ayer. Yo no quiero echar al agua a nadie, pero sí, pues estaba celebrando. Hay gente que tiene esos privilegios. Yo estoy en cumpleaños luego, pero cada día domingo. No es un privilegio, es un derecho. Derecho adquirido. Muy bien, Richie.
¿Y tú no tienes derecho a irte a tu casa?
Es que justo cae en día domingo.
Ah, ya, pero cuando cae en creo, día semana.
Sí, no,
cae...
No, nunca.
No, yo tampoco. Yo he trabajado todos mis cumpleaños.
Es que el Richie es mayorcito ya.
Oye, pero.
¿Tú sabes que es menor que yo, el Richie?
Es menor que yo,
sí.
Ah,
pues.
Mira, es un niño.
No parece, pero. Bueno, pero a lo que iba. No sé a qué iba. El tema de los abrazos. Es que cuando uno se encuentra con alguien que está de cumpleaños.
No, es automático. Cuando uno se encuentra, ¿cómo? Especialmente ahora en pandemia.
Tuve que solo... resistirme, Richie, no abrazarte.
Y ahora que estamos reencontrándonos todos, además. Hola, que no te veía, si no nos veíamos hace un año. Y el abrazo, yo reconozco que he dicho, ay, ya no importa. Como que la emoción de
pero
es
con
pésimo.
Algunas personas más que otras, ¿no? Con algunas
sí,
personas en particular.
Con las pocas personas, o sea, con muy poquitas personas. Ya. No,
seleccionada.
¿Tú crees que ya todo el mundo le doy beso y abrazo?
Bueno, no. Pero hay gente que sí. Hay gente que no en pandemia.
Pero
obviamente.
Yo creo que el día de hoy estamos todos más un poquito más recelosillos.
Hay gente que es muy abrazadora.
Abrazona.
¿Sabes que los estadounidenses tienen una cosa, los gringos tienen una cosa con los abrazos, no les gusta.
No les gusta el toqueteo.
No.
En cambio, nosotros, ¡ay, el abrazo! Claro, no,
cuando alguien abraza algo, otro dice, abrazador, hot guy. Como que se siente medio incómodo.
Mira. No sé.
Dicen que Clinton era muy abrazador.
¿Era abrazador?
Bueno, era abrazador era en varios sentidos.
Era demasiado, diría yo.
Sí, era muy demasiado. Abrazador. Pero era hombre de abrazos, Clinton.
¿Sabes quiénes abrazan también? Los españoles son como bien tocones, así como sí, bien de expresar la...
Y los argentinos se saludan de beso.
De beso, entre los amigos. Se saludan. Acá también igual. Los amigos, bien amigos, yo veo que se saludan de beso, ¿no? Los más cercanos.
Como en el ambiente del fútbol se usa mucho eso y del periodismo deportivo, tú sabes que ahí hay una simbiosis.
El periodismo deportivo chileno siempre es como argentinillo.
Es como
¿no?
argentinizado, es muy argentinizado, pero además tiene una simbiosis muy muy fuerte con los jugadores de
con
fútbol.
Con los jugadores entonces, también. Como los periodistas políticos de los políticos también, ¿o no?
Sí, pues.
Sí.
Y los económicos se creen, no sé.
Nos creemos el cuento.
Se creen ingenieros comerciales.
Sí. Economistas.
Claro, porque saben lo que es el IPC, se creen ingenieros comerciales.
Jura que, claro, porque lo pueden explicar, jura que pueden...
Claro, jura, claro.
Que pueden hacer tesis.
Supieron lo que era el IPSA y ya, están titulados.
Ya aprendí, ya. Claro. Bueno, ya, bueno. Hablemos del Plan 18 Seguro. Es que más que nada del día después del Plan 18 Seguro, que ayer nos enterábamos de los detalles de este plan que anunció el gobierno, que hoy día le tiró muchas flores y que asiste.
Sí, pues.
El presidente del Colegio Médico dijo que van por la línea correcta, porque efectivamente permite más flexibilidad
que
el
año pasado.
De hecho,
lo están revisando en el gobierno. Después de las felicitaciones de
están revisando, algo hicimos mal.
Algo hicimos
mal. Colmen nos felicitó.
Parece que nos equivocamos.
Algo hicimos mal, claro. Exactamente. Oye, pero es que efectivamente, si bien permite varias actividades que antes no se podían hacer el año pasado, lo pasamos encerradísimo, ni siquiera podíamos tener invitados en las casas.
Fue bien encerrado el 18 pasado, sí.
Oye, si lo hemos, no se nos olvida, pero pucha, que lo hemos pasado mal. Lo hemos pasado mal desde el principio, esta cuestión de no poder ver a nuestros familiares. Acuérdate que al principio no podíamos ni ver a nuestros papás.
No, pues.
Teníamos a los adultos mayores abandonados. Los teníamos abandonados y teníamos que ir a dejarle comida a la entrada de la casa. ¿Te acuerdas? Sí, no es. Hemos pasado mal.
Sí, bueno, mis papás estuvieron prácticamente toda la pandemia fuera de Santiago.
Ah, ya. Tuviste la suerte de que no estuvieran aquí en.
O sea, ellos, claro, estaban más protegido,
claro,
eso es lo bueno,
eso,
pero al mismo
riesgo.
Tiempo más aislado.
Más aislado, claro. Ese era el problema.
Ese es el punto.
Sí.
Pero bueno. Este 18 es distinto, ya no hay fondeate en tu casa.
Ya no hay fondeate en tu casa. Evidentemente que lo que dice la autoridad sanitaria es que ojalá la gente sí hiciera celebraciones en las casas y evitara las aglomeraciones, evitara algún tipo de actividades, pero está permitido en todo caso hacer actividades, por ejemplo, en espacios abiertos con 100 personas en total o 300 si todas cuentan con el pase de movilidad. En espacios cerrados, 50 personas en total o 100 si todos tienen pase de movilidad. El plan, por ejemplo, sugiere los aforos en residencias particulares. Se mantiene lo mismo, en el fondo, si en preparación, máximo 10 personas, pero si tienen el pase de movilidad, evidentemente eso se duplica, puede ser 20, es decir, los mismos beneficios de estar vacunado se mantienen. Y las advertencias que son no saques tu mascarilla, no compartas tus cubiertos ni tus platos, evita dar besos y abrazos, eso yo lo veo imposible. Lávese las manos cuantas veces pueda, evitar el consumo de alimentos compartidos, etcétera, etcétera. Ventilar regularmente, etcétera. El punto es que uno de los beneficios que se anunciaron fue que por fin no va a haber cordón sanitario, no va a haber revisiones. Entonces, a partir de eso es que hoy se lanzó el plan Ya se puede viajar por Chile, donde se va a fomentar precisamente el turismo local, porque...
Han ido decayendo el ingenio para los nombres, ¿eh? Seamos francos. Porque Fondear
plan
en tu
ya
casa
se puede,
era bueno.
Era buenísimo.
Era bueno.
Plan ya se puede viajar por Chile.
Plan ya se puede.
Es demasiado largo. Soy pelado.
Es como literal. ¿Cómo le ponemos al plan? Oye, tenemos que hacer un plan que para decir a la gente, comunicar a la gente que ya se puede viajar por Chile. ¿Cómo le pondría plan ya se puede viajar por Chile?
Ay,
genial. Genius. Bueno, pero...
Déjalo, ya han tenido tantos problemas, Dios mío.
Porque no nos critiquemos por todo.
Claro, no nos critiquemos por todo, ya, bueno.
Viaja ya, está bueno, sí.
Viaja ya, buenísimo.
Viaja ya, mira.
Deberían haberte escuchado, ¿por qué no nos llamaron para darle idea?
Pues yo tenía uno muy bueno para el año nuevo del año pasado.
Ya.
Que era el Fondeate en tu casa, era el del 18, y era, yo proponía que se llamara el plan Abrázate a ti mismo. El plan del año nuevo.
Más fome que abrazarse a sí mismo.
Pero bueno, pero
parece
pero,
como clase espiritual de
pero
no
eso,
que abrázate.
Eso es lo que había que hacer, pues abrázate a ti mismo.
No.
Te voy a abrazar a otra gente. Eso nos dijeron. Nada de andar abrazando gente. Yo, a mí me da mala espina este 18. Me está dando mal, de verdad.
Miedo.
Sí.
Sí, yo también
sí, me preocupa.
Un poquito asustada.
Me preocupa, hablando bien en serio, me preocupa.
Pero a mí me preocupa más la, bueno, también vamos a tocarlo, pero el tema de...
¿De los viajes?
De los viajes al extranjero.
Ah.
Si la variante Delta es la preocupación, esa es nuestra pesadilla.
Sí,
acá podríamos mantenernos así como la cosa bien controlada, por lo menos lo que dicen los epidemiólogos, pero claro, entra un caso, es tan contagiosa que se multiplica por mucho. Entonces, claro, por ahí va el problema. Ya. El punto es que este plan Ya se puede viajar por Chile tiene una expectativa de llegada de...
Está inscrito en el registro de propiedad intelectual.
Soy pesada. A ver, deja ver si de repente lo Ya se puede viajar por Chile.
.cl
claro,
.gov.cl
si tiene algún link. Ya se puede viajar por Chile. No tiene nada. Campaña Ya se puede viajar por Chile, eso. Listo,
ya.
Esa fue la idea. Continuemos. Se espera,
Mecha,
según
no
el
lo
gobierno,
hagan sigla, no hay problema.
No, ahí me muero. Claro. Se espera que unas 800.000 personas más o menos viajen este 18, lo que corresponde a un aumento 20 veces más de lo normal. De lo normal me refiero al fin de semana pasado, lo común y corriente en tiempos de pandemia. El 50% de los que van a viajar deberían ser de la región metropolitana, y ahí las autoridades decían, enhorabuena, porque la región metropolitana no tiene comunas en cuarentena, por lo tanto puede hacerse más expedito el trámite. Las comunas que ya tienen, de hecho hay un lugares reservados, un 80%, ya está totalmente reservado, todo
¿en
listo?
¿En serio?
Un 80% ya, 100%, o sea, si usted quiere buscar en alguna comunas de balneario, no, elija otra, porque lo más probable es que, dos puntos, Valparaíso, todo el litoral, la costa de la sexta región, Matanzas y Pichilemu, sean mira, lugares que no tengan ni una sola habitación disponible.
Mira, Coquimbo, La Serena, andar por ahí también.
Deben estar, claro, deben estar cercanas, más o menos, de gente que te quiere salir a pasar.
¿Tú vas a salir o no?
Quiero.
¿Quieres
sí,
salir?
Sí, tengo unas
bueno,
ganas
apurarte,
de ir.
¿No?
Sí, pues me tengo que apurar.
Sí.
Estoy ahí viendo las posibilidades logísticas, pero sí, quiero ir a Iloca.
Ay, loca. Eso es séptima región.
Sí, y es rico.
Región del Maule.
Región del Maule, mezcla campo con playita.
Bonito.
Harta fiesta dieciochera, entretenida,
me gusta
como
eso.
Fiesta de
eso.
Campo, ¿no? Me encanta.
Ojo con el aforo, sí, pues tienes que contar a la gente. Tienes pase movilidad también, así que está bien.
Yo voy a ir, de hecho, un poco fiscalizando. A ver, 301. Salga de aquí, tiene que elegirte, se va de esta fiesta.
¡Ah, no! Aguafiesta.
Aguafiesta, totalmente. Chuta. Ya. Por lo tanto, claro, se espera que haya una cantidad importante de gente que se traslade. Es importante señalar también, a propósito de lo mismo, de la fiscalización, que si bien el gobierno va a impulsar que la gente esta vez salga para poder ayudar al turismo, reactivarlo, y porque los representantes turistas dicen, ya está bien, gracias por no ponernos cordones sanitarios, pero el punto es que todavía no pueden venir los extranjeros. Ya hay un porcentaje súper importante del turismo que se abastece en función del turismo extranjero, especialmente en las zonas del sur, Magallanes, etcétera. Entonces, claro, el gremio decía, seguimos súper mal mientras los extranjeros no les abran las puertas, no puedan bajarse los aviones. Entonces, en ese sentido, es que el gobierno está tratando de ayudar que la gente, especialmente en la región metropolitana, salga, que mueva un poco la máquina turística y ayudar a este déficit que deja la falta de turismo extranjero. Pero, ojo, que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, aclaró que va a haber una fiscalización del cumplimiento de las medidas sanitarias. No es que todo podemos hacer lo que queramos y besos y abrazos. No, va a ir fiscalizando besos y abrazos prácticamente. Dijo, no solo va a haber fiscalización...
O sea, Gali es el agua fiesta entonces.
Va a ser el agua fiesta. No solamente va a haber fiscalización intensa en el cumplimiento de las medidas dispuestas por la autoridad, sino también, como lo hacemos permanentemente, en el cumplimiento del resto de las normas. Por ejemplo, controles para evitar la conducción habiendo consumido alcohol, etcétera, etcétera. Es decir, va a haber harto efectivo de carabineros vigilando un montón de cosas. La autoridad sanitaria va a estar bien importante. De hecho, el fin de semana estuve en un hotel. Estuve en un hotel un día. Que no estaba seguro de contarte el dato, pero te quería.
Me interesó esto, ¿eh?
Sí, en el que la Seremi de Salud estuvo dos veces. Vi el camión fiscalizando.
Pero espérate. No te voy a preguntar qué andabas haciendo en un hotel. Pero ya estabas en un hotel. Y no estabas cumpliendo.
Estaba con amiga.
No estabas cumpliendo, ¿cómo se llama? Una cuarentena, ni era.
No,
ni
no. Así
¿era hotel sanitario?
Era una cosa entretenida, una.
Ya, muy bien. Y llegaron a fiscalizar.
Estaban fiscalizando la Seremi de Salud.
Pero así como entrando a las piezas.
No.
¿No? No,
no estaba entrando a las piezas, pero estaba afuera en el hall y, por ejemplo, era justo el momento del desayuno. El desayuno era desayuno buffet, ya volvió el desayuno buffet con un montón de restricciones, pero ahora hay desayuno buffet.
Me gusta el desayuno buffet.
Es que es lo más rico.
Creo que de las cosas que más me gusta de la vida.
Y que uno extraña.
Desayuno buffet.
Claro, sí. Me gusta la playa, el Caribe y el desayuno buffet. Sí. Bueno, había desayuno buffet que ya no es como que tú puedes sacar las cosas como antes, sino que hay una persona que te va pasando lo que tú quieres. En el fondo sigue el mesón, pero hay un encargado que te dice, ¿qué quieres? No, quiero huevito, quiero tomate, quiero jamón y dos de quesito y no sé qué. Y él te pasa.
Perfecto.
Pero se mantiene el buffet. Bueno, la Seremi Salud estaba ahí, fiscalizando. Hizo una fiscalización sorpresa. Y era un hotel de la capital, digamos.
Ya, mira.
De la comuna de Las Condes, que era. O sea, por lo tanto, hay una fiscalización bien
intensa. No se fiscalizan. Y están fiscalizando. Alguien me contaba que alguien que había llegado del exterior y que habían ido, o no sé si lo escuché acá en la radio, a lo mejor se lo escuché acá, que habían ido todos los días a fiscalizarlo a esa persona, todos los días. Y de hecho, he visto en mi calle, vi pasar a una fiscalizadora de la Seremi de Salud yendo hacia una casa de algún vecino que viajó. No sé exactamente cuál era el que venía llegando del exterior. Tengo más o menos identificado uno que podría ser que viaja harto, ese. Pero están yendo y están yendo permanentemente. O sea, este es algo que efectivamente se está cumpliendo. O se está haciendo cumplir.
Se está cumpliendo. Entonces, la conclusión es: no porque va a estar más flexible el 18, no va a haber fiscalización. Va a haber fiscalización. Es decir, si se organiza una fonda y hay una actividad que se supera y se supera las 300.000 personas, va a haber sanciones. Si estás haciendo algo en tu casa, en tu residencia, en tu departamento, y hay más de 20 personas, o hay 20 personas y muchas de ellas no vacunadas, va a haber fiscalización y va a haber sanción. Entonces, ojo, hay que mantener las medidas sanitarias y van a existir. Eso es lo que insiste la autoridad.
Ya pues, José, muchísimas gracias. Ya se puede viajar por Chile, 18 seguro, quédate en tu. No, parte por casa. Sí.
Plan, ya se puede viajar por Chile.
Pongámosle más empeño para los nombres. No estoy diciendo a ti, José, pongámosle más empeño. Sí, como que unos nombres que peguen más.
Oye, Polo, espérate, ¿tú te quieres ir o no?
No, cuando todo el mundo se va, me gusta quedarme.
Ya,
ya. Sí, sí, contra la corriente, absolutamente.
Ya, está bien.
Hace algunos años me fui a la zona de Santa Cruz para el 18.
Rico, vinito.
No, o sea, rico, ¿no? Rico cuando llegué.
Pero no
las 7 horas de que me demoré.
Es que me quiero ir a las
No debe ser más de 3 horas, mejor es 7.
Yo me quiero ir a las 4 de la mañana, una cosa así.
Bueno, es que yo salía a las 4 de la mañana.
¿Ya?
Porque dijeron el día anterior, no, ¿verdad? La gente, nosotros recomendamos que salgan tipo 4 o 5 de la mañana, bla, 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 bla. Ya, pues yo hice caso y dije, ¿cómo tanta gente le va a hacer caso? O sea, si nadie hace caso aquí a la autoridad, así que no lo van a hacer. Y nada, estaba. O sea, un taco, pero eterno desde la salida de Santiago. La salida de Santiago hasta la salida desde la carretera y también en la carretera interior, digamos, desde la 5 Sur hasta Santa Cruz, también un taco enorme. Pero bueno.
Chuta, ya.
Después de esa experiencia.
Me estás desincentivando.
Ándate ya.
Sí, me voy a ir al tiro mejor.
Sí, si es que encuentras hotel.
Claro.
Ya que te gustan los hoteles. Ya, pues, José, muchas gracias.
Hasta luego.
Oye, mucha risa a nosotros, pero el mundo de la música está de duelo, y un duelo muy justificado. Ha fallecido Charlie Watts. Charlie Watts, el baterista histórico, único, de los Rolling Stones. Reclutado por Keith Richards y por Mick Jagger cuando ellos eran unos niños, prácticamente unos adolescentes, que estaban fundando este grupo Rolling Stones, y habían visto en su participación en distintas bandas a este baterista que era un poquito mayor que ellos, y claro, les encantaba, un baterista que venía del mundo del jazz, amante del jazz mucho más que del rock. Y tenía mucho más conocimiento y más afición por el jazz que por el rock, curiosamente. Pero bueno, se convierte en el baterista de los Rolling Stones después de haber iniciado su carrera musical de niño tocando banjo. Y después se cambió a la batería porque encontraba que el banjo exigía mucha destreza con las manos. Así que nada, se cambió a la batería y se convirtió efectivamente no solo en una pieza fundamental de los Rolling Stones. Algunos han dicho la columna vertebral del sonido de los Rolling Stones, sino que también en uno de los hombres que marcó y que definió el sonido del rock. Bob Dylan dijo alguna vez que el rock, o sea, que los Rolling Stones inventaron el sonido del rock, y que de ahí en adelante ha habido solo variaciones. Y uno podría encontrarle bastante razón. Y la verdad es que Charlie Watts, efectivamente, durante toda su carrera mantuvo, no solo desde el punto de vista de su vida, sino que sobre todo de su música, una sola línea. Un hombre al que no le gustaban los solos de batería, por ejemplo. Él decía, sí, admiro a los que son capaces de hacer solo batería, pero no es lo mío. Lo suyo era darle cuerpo a la música de los Rolling Stones. Y un hombre, además, muy elegante, siempre vestido de traje de sastre. Muy, muy elegante siempre, con sus chaquetas de tweed, etcétera, de corbata muchas veces, y claro, con un estilo que contrastaba mucho particularmente con Mick Jagger, en general con la idea que uno tiene de los Rolling Stones, que son bastante más expresivos en su modo, y sobre todo en su actitud física. Y él, tremendamente tranquilo, con sus cuatro tambores tenía su batería, unos platillos, y con eso fue suficiente para marcar la historia de la música contemporánea. Ha fallecido Charlie Watts. Hay muchas anécdotas, varias de ellas las cuenta Keith Richards en su autobiografía. Si no la han leído, se las recomiendo. Se llama Life, así simplemente. Es extraordinaria. Y hay una historia que cuenta y que lo define muy bien. El año 84 estaban en Ámsterdam y Mick Jagger con Keith Richards habían salido a jaranear, habían salido a tomar, y llegaron como a las 5 de la mañana, y llegó Mick Jagger gritando, golpeando la puerta de Charlie Watts, diciendo, ¿dónde está mi baterista? Llamando, ¿dónde está mi baterista? Bueno, 20 minutos después aparece Charlie Watts en la pieza de Mick Jagger, pulcramente vestido, con su traje de la calle Savile, alguno de los sastres de la calle Savile Row, afeitado, recién afeitado, esto debe haber sido como a las 5:30, 6 de la mañana aproximadamente, agarra a Mick Jagger de la solapa y le dice, nunca me llames tu baterista. Y le manda un cornete en la cara. Y dice Keith Richards que él tuvo que agarrar a Mick Jagger porque se fue de espalda, y tuvo que agarrarlo porque si no se hubiera caído por el balcón, por una ventana, hubiera caído ahí en alguna de las calles de Ámsterdam, en el hotel donde se encontraban. No me llames tú baterista, pero sin duda uno de los más grandes bateristas de la historia del rock. Escuchamos de los Rolling Stones, Peace to Burn.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes, Ale Mulet nos trae sus sabores frescos. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos embalamos con la José, me embalé yo después, con la música, qué sé yo. Y se nos fue mucho tiempo, así que vamos a tener que ir rapidito. Y mil perdones en primer lugar. Sí. ¿Cómo estás, Ale?
Pensé que me iban a dejar plantada.
No, jamás.
Bien. Oye, Polo, bueno, como todos los martes les traigo datos exquisitos, imperdibles. Quería recomendarles un restaurante que me encantó, que ya había ido hace un tiempo atrás, pero se cambió su carta, está con productos maravillosos. Se trata de Amandine. Amandine es un restaurante de técnica francesa que está al interior del Hotel Hyatt Centric, ahí en el Golf, en el Barrio Golf, específicamente en la calle Enrique Foster. Su chef es un belga. Ruby, no voy a pronunciar el apellido para no quedar en vergüenza con mi idioma, pero está cocinando espectacular, mucho plato con foie gras. La gente que es amante de la cocina francesa, me van a escuchar y van a tener que ir porque los platos están increíbles, mucho plato con foie, con confit, magret, con pato en general, mucho plato con trufa. Este chef también es productor de trufa. muy rico. Ustedes saben que la época de trufa está terminando, así que estamos hablando de trufa fresca. Durante el año también hay, pero ya no es trufa fresca, está en el fondo trufa. ¿Tú sabes que la trufa se caza o se recolecta?
Yo entiendo que se recolecta,
que lo aprendí,
¿no?
Ese día. También pensaba, y se caza, porque se son caza. Los animales los que la van a cazar, son los animales, son los perros, perdón, que están adiestrados, y van a cazar la trufa. Antiguamente eran los chanchos y terminaban comiéndose la trufa entera, en cambio los perros las encuentran y las dejan a un lado, no se las comen. Así que una buena observación que aprendí ese día. Súper bueno, sí. Bueno, les quería recomendar un par de platos que probé ese día en mi visita para que los tengan ahí en consideración. La verdad que les va a encantar. Los nombres son franceses, la verdad que para no quedar en vergüenza no los voy a repetir. Pero por ejemplo, hay un plato con morillas o morcellas de Valdivia y huevo pochado sobre pan de campo. Con escarchas de foie gras, Polo, un plato a la gente que le gusta el foie, que le gusta el huevo pochado y las morillas, se va a acordar de mí. Es como una sopa con una tostada de pan brioche, con este huevo pochado, estas lascas de foie que tú vas rompiendo y van apareciendo los sabores, realmente espectacular. Otro plato que me encantó, un carpaccio de hongos, portobelo confitado, con unos mini tortellini de queso brie y un dressing de avellana y trufas negras. O sea, se me hizo agua la boca mientras te los voy describiendo.
Parece que estaba bueno, ¿eh?
Pero la gente estaba muy, muy rico, la verdad que vale la pena. Una manera, Polo, como de viajar, ya que no podemos viajar todavía o no nos atrevemos mucho a viajar. La verdad que es como un rinconcito de Francia en Santiago, súper bien ubicado, precios obviamente adecuados a un restaurante de esta categoría, porque ya que trabajan con productos de primer nivel, técnica francesa, pero con productos chilenos. 100% recomendado, la verdad que no se lo pueden perder. Una manera de viajar a través de los sabores. Está abierto todos los días de la semana, sí o sí. Les sugiero reservar, hoy día todos los restaurantes están con una altísima demanda, así que reserven con tiempo. Y el restaurante Amandine está en Enrique Foster 30, al interior del Hotel Hyatt Centric en Las Condes. Los pueden seguir en sus redes sociales, que son @amandine.bistro. Polo, si puedes, de verdad, andarte una vuelta porque te va a encantar.
Me tincó mucho.
Otro dato buenísimo. Les quería recomendar una pyme, unos productos gourmet, siguen apareciendo pyme en pandemia. Se trata de Casona La Estancilla, son mermeladas y manjares hechos de manera artesanal, caseramente. Y las mermeladas, Polo, son especiales para acompañar o para cocinar carnes y ensaladas. Tú sabes que no siempre es para echársela al pan, porque acá tenemos variedades súper originales y distintas, como mermelada de higo, por ejemplo, un paté de foie con una mermelada de higo, que es espectacular. Tienen mermelada de ají, mermelada de cebolla, mermelada de morrón. Imagínate un filete, por ejemplo, con una mermelada de morrón o cebollita, muy rico. Los pueden seguir en Instagram y ver sus productos en @casonalaestancilla. Siempre es bueno que sigamos apoyando a las pymes que siguen naciendo en pandemia. Y por último, para los cerveceros que les gusta la cerveza, contarles que salieron los resultados de los World Beer Awards, que es un concurso que ya se realiza hace más de 15 años, y hay una cerveza chilena que fue elegida la mejor lager por tercer año consecutivo, y se trata de Volcanes del Sur Premium. La Premium Lager fue elegida por tercer año consecutivo la mejor cerveza lager de Chile, donde compiten, estamos con 3.500 muestras de cerveza de todo el mundo. Y también obtuvo dos medallas en este concurso, así que una buena opción para los que no han probado Volcanes del Sur, una súper buena opción de probar esta cerveza, y sobre todo la lager, a mí en particular me gusta mucho, y tiene de lúcuma, de chocolate, tiene una más intensa, una ámbar, tiene
muy buena, muy buena, y también he tenido la oportunidad de probar. De hecho, el fin de semana me tomé una Premium Lager, y está realmente muy, muy buena, porque es una cerveza con matices.
Como el vino que se va abriendo.
De un sabor así como tan directo y uniforme, sino que te va mostrando cositas así en la medida en que tú la vas.
Como
el vino. Exactamente.
Como el vino va soltando sus aromas.
Van apareciendo cosas, como... sí. Sí,
exacto, no, muy buena. Muy rica, así que Sí, la pueden encontrar en supermercados, también en tiendas especializadas, súper rica cerveza, y también, como les digo, tiene un montón de variedades que pueden ir probando para ir jugando también, que es entretenido. Y también tiene cerveza negra, que es súper rico, Polo, cocinar en invierno con cerveza negra. Un chanchito, por ejemplo, con cerveza negra ahora que hace frío. Una buena opción, ¿no?
Yo compré otra cerveza y me tomo la Volcanes del Sur. Bueno. Para el chanchito, otra cerveza.
Bueno, sí, pero siempre es bueno cocinar con buenas materias primas.
Sí, es verdad. Hay una diferencia ahí. Ya, pues, Ale, muchas gracias. Que estés
gracias
muy bien, un
por
beso
lo
grande.
Cuídate, chao.
Alejandra Pulé, Ale Sabores y Más en Instagram para que la sigan con sus sabores frescos siempre aquí en nuestro programa. Posgrado de la Universidad San Sebastián. Cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce más en posgrado.uss.cl. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Hola, Miguel.
Hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además, son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El abandono de los combustibles fósiles como fuente de energía no solo es una buena noticia para el planeta y la lucha contra el cambio climático, sino que además traerá consigo la generación de 60 millones de empleos en el sector solar en todo el mundo. Así lo informó un artículo de la Universidad Austral de Chile publicado en la revista Energy, el que proyecta esta explosiva demanda en la industria fotovoltaica para 2050, frente a los 7 millones de puestos de trabajo generados durante el año pasado. El artículo estima que la energía solar representará el 45% de los empleos netos a nivel global, a medida de que los combustibles fósiles se vayan eliminando en favor de las energías renovables. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días martes y jueves estamos aquí junto a Pancho Aravena para hablar de ciencia. Y hoy no es la excepción.
No es la excepción,
¿cómo estás, Pancho?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Oye, vamos a hablar del iguanodón.
¿Ya?
Como tú bien sabes, Polo.
Es un dinosaurio, o fue
un dinosaurio que fue bautizado como tal en 1825. La investigación de la que vamos a hablar no es tan antigua, en todo caso.
Ya.
Sí tiene sus años, ¿eh? de alrededor del año 2016, pero la vamos a traer a la mesa, a colación, básicamente porque es uno de los capítulos que muy bien describe, narra, escribe nuestro investigador invitado de hoy. Él es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, amigo nuestro ya de la casa, ¿no?
Sí, pues.
Un día podríamos ir a hacer programa desde ahí.
Hoy no sería malo.
Con el doctor Latorre.
Con el doctor Latorre, sí, pues.
Sería un gusto.
Sí, pues.
Muy bonito.
Cuando inauguren el edificio.
No, yo creo que hay
que ir antes.
Porque eso se va a demorar.
Eso se va a demorar.
Exactamente.
Bueno, ha costado eso.
Daniel bueno. Álvarez, que es investigador del CINV, se ocupa de un capítulo del libro Demente, Dos cabezas piensan más que una, que es el segundo libro de esta colección, que es una colección de divulgación científica, artículos de divulgación científica, que ha editado el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, y él se dedica a este tema del iguanodón, particularmente por una investigación que gira en torno a la capacidad cognitiva del iguanodón a partir del hallazgo de un fósil bastante difícil de, o improbable más bien, de encontrar, que tiene que ver con su cavidad craneal. Daniel Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están?
Hola, Daniel, ¿qué tal? Bienvenido.
Un gusto.
Oye, muy buena la historia del iguanodón, pero partamos por el tema de por qué a ti te atrae en particular, por qué tú dedicas a esa historia en este segundo volumen del libro Demente.
Bueno, yo participé en la escritura de este libro, uh-huh. Aportando, yo siendo estudiante de la Universidad del Paraíso, aportando con una, ¿cómo decirlo? Tomamos muchos papers de gran importancia en respecto a la neurociencia para poder transformarlos en una noticia y hacer una buena divulgación de ellos. Uh-huh. Y yo en particular me interesaba mucho el tema de la paleontología desde muy pequeño, o sea, viendo Parque Jurásico, típico de los uh-huh. niños que les gustan los dinosaurios.
Claro.
Eso fue lo que me motivó a estudiar biología, además. Y entre muchos de los papers que encontramos, logramos encontrar este artículo del 2016, realizado por se me olvidó el nombre ahora mismo, disculpe.
Vamos a encontrar el dato.
Sí, sí.
Martin Bracer.
Martin Bracer, sí, es el mismo, sí, aquí lo mismo lo encontré. Martin D. Bracer, en la Universidad de Departamento de Ciencias de la Universidad de Oxford.
Ajá.
Que habla sobre, exactamente como tú decías, se encontró en Walden, ahí mismo en Oxford, en un yacimiento, una cavidad craneal de un dinosaurio llamado iguanodon, que era un herbívoro de unos 10 metros de largo del periodo jurásico. Digamos que el fósil tenía unos 133 millones de años, más o menos. Y lo interesante del fósil, lo que brindó tanta información, es que es muy complicado que la cavidad craneal, e incluso partes de blandas como el cerebro, uh-huh. Por lo menos las pequeñas partes deben conservarse, porque el tejido blando, claro, es muy complicado que se fosilice, muy, muy, muy complicado.
Y en este caso estaba ¿había parte de ese tejido blando o lo que se estudia es la cavidad? Exclusivamente la cavidad, digo, no el contenido.
Lo fuerte del artículo que escribí es el estudio de la cavidad en sí, porque uh-huh. se toma en cuenta el índice de encefalización que requiere tener el volumen de la cavidad craneal. Pero además, como dato extra, se lograron encontrar restos de las meninges del cerebro del dinosaurio. Los meninges son unas membranas que sostienen el cerebro a la cavidad craneal, que están por justo, que recubren el cerebro. Y aquí se lograron ver incluso hasta vasos sanguíneos, obviamente todo esto petrificado, nada uh-huh. es orgánico.
Claro.
Pasaron millones de años, o sea, lo que queda es básicamente roca o impresiones de lo que eran los tejidos blandos. Y se pudo saber muchos datos, como el tamaño del cerebro, partes como el hipotálamo, saber cómo era la estructura de los meninges. De hecho, se logró comprobar de que el cerebro era muy parecido a lo que es el cerebro de sus parientes actuales más cercanos, que son los cocodrilos.
Es bien impresionante el ejercicio que se hace a partir de restos que para un ojo inexperto,
claro,
puede ser una, no sé, un pedazo de roca, ¿no es cierto?, una piedra o un fósil, pero sin que nos entreguen ninguna información. Y en el caso del análisis que hacen los paleontólogos a este nivel, es impresionante la cantidad de información que se obtiene de ahí y la cantidad también de inferencias que se hacen. Y uno se pregunta, bueno, de la imagen que nos hemos creado de los dinosaurios, ¿qué hay de realidad y qué hay de invención simplemente? Porque, claro, tú mencionabas Jurassic Park, ¿no es cierto? Y claro, en la propia película se hacen también, se parte de un concepto que es, que es ficción, ¿no es cierto? Que es imaginario, la manera como se obtienen este ADN de los dinosaurios, pero también en la recreación hay mucho estudio paleontológico y mucha base científica también. Aquí es parte también del tipo de trabajo que hace el autor del libro de Jurassic Park. ¿Qué elementos fundamentales de lo que sabemos, Daniel, de los dinosaurios te parece a ti que son ya están asentados y sobre los cuales no hay ninguna duda?
Por ejemplo, uno de los más interesantes y no es tan nuevo, pero es complicado que la cultura general, la cultura popular se siente, es la idea de que las aves son actualmente dinosaurios que no se extinguieron.
Claro.
Ya que están dentro del grupo de los dinosaurios y se descienden de un grupo de dinosaurios terópodos llamados celurosaurios, uh-huh, en el cual está incluido Tyrannosaurus rex, por ejemplo.
Sí, hay un investigador chileno que ha trabajado mucho en eso, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre, pero hay un investigador chileno que ha indagado particularmente en ese vínculo entre las aves y los dinosaurios, ¿no? Que ha hecho incluso embriones.
Sí, él es Vargas, Alexander Vargas.
Alexander Vargas, sí, correcto, uh-huh. Sí.
Sí, él es el líder del Laboratorio de Ontogenia y Filogenia de la Universidad de Chile. Ellos han trabajado trabajando en el vínculo entre aves y dinosaurios, claro, manipulando embriones de pollo generalmente, que es lo que más se usa.
Exacto, es súper interesante esa investigación. Ahora, en general, cuéntanos, el Polo, de hecho, en el inicio del programa hacía en la introducción contaba que en nuestro país tenemos menos avance en general en estos temas, porque bueno, porque naturalmente tenemos menos fósiles, ¿no? Tenemos menos terreno para encontrarlos de partida, ¿no?
Sí, Chile es interesante, porque igual la paleontología en Chile sí es verdad, está todavía bien restringida, pensando incluso que tenemos un grande de la paleontología al lado, que es Argentina, que es un centro mundial de paleontología.
Pero tiene que ver con su extensión de territorio, ¿no? En parte, ¿no?
Claro, en parte, pero en sí, lo que pasa es que también hay muchos yacimientos y muchos lugares que todavía se están descubriendo, pero hay buenos lugares, por ejemplo, tiene bastante, por ejemplo, tenemos en la región en el desierto de Atacama,
claro,
tenemos en Caldera, en Calama, está mismo en Algarrobo, hay algunos yacimientos, Horcón, la isla Quiriquina, Cocholhue en la octava región es un lugar donde se han encontrado hasta reptiles marinos muy grandes, el Cerro Guido en Punta Arenas se han encontrado dinosaurios también, y la conexión, una conexión muy fuerte gracias a las plantas que se han encontrado con la Antártida, entre la Sudamérica y la Antártida.
Y volviendo a este tema, Daniel, que empezamos a hablar, el caso del iguanodon y esta investigación en torno a su eventual capacidad cognitiva en función, ¿cierto?, de las deducciones que sacan por esta cavidad encefálica encontrada, hablamos de lo improbable que es encontrar un resto así. El hecho de que se haya conservado nos enseña algo respecto de terrenos en los cuales sí puede haber fósiles que antes hubiéramos pensado que no hay ninguna posibilidad de encontrar como ciertos restos?
Lo que ocurre es con los fósiles, para que uno encuentre un fósil de cualquier organismo, que recordemos que un fósil no es solo dinosaurio, es el resto de cualquier organismo del pasado que falleció y que ha logrado fosilizarse hasta nuestros días. La fosilización en sí es un proceso en el que la materia orgánica se transforma en una roca. Uh-huh. Puede ser tanto directamente, o sea, tener el hueso que se permineraliza, donde todo lo que es la parte mineralizada, no biológica, que es como el calcio que tenemos nosotros, el carbonato de calcio que tenemos nosotros en los huesos, se reemplaza por minerales que están en el mismo ambiente. Podemos tener fósiles que son solo impresiones de los fósiles, el fósil se ha disuelto, pero se quedó una impresión en la roca, por ejemplo, hay muchos tipos. Tenemos, y entre esos están los fósiles de conservación excepcional, que se le llama, que son fósiles, por ejemplo, en el ámbar, como la de Jurassic Park, los mosquitos, animales pequeños que quedan atrapados en el ámbar. Y las condiciones para una preservación excepcional son bien especiales, porque tiene que tener cosas que son muy poco probables en la naturaleza. Primero, tiene que no haber sido carroñado por otros animales. Por ejemplo, no sé, que los buitres no se lo hayan comido, por ejemplo. Obviamente, cuando habían, no existían los dinosaurios, no habían buitres, pero me entiendes, habían animales carroñeros de esa época que podían agarrar el cuerpo y destruirlo.
Pterodáctilos buitres.
Claro, pterobuitres, claro. O dinosaurios pequeños como lo que en hoy en día la función que cumplen los coyotes, por ejemplo, un dinosaurio carnívoro pequeño, por ejemplo, que puede ser un carroñero. Bueno, el tema es que para que se conserve de forma excepcional y haya tejidos blandos como piel, impresiones de piel o partes de algunos órganos incluso, el animal tiene que haber muerto. Primero tiene que haber muerto en una condición en la que haya sido enterrado rápidamente, por ejemplo, en un río o en un lago. El sedimento fino tiene que haberlo cubierto inmediatamente, primero para que no fuera carroñado y no fuera destruido, no fuera pisoteado. Segundo, la descomposición es un factor importante para que no se conserven, porque la descomposición por bacterias o invertebrados pequeños como las moscas, todo lo que es microorganismo, también deshace las partes blandas. Tendría que haber sido, por tanto, un lugar que fue enterrado rápidamente y que además hubiera sido un lugar anóxico, en el que no hubiera oxígeno. Por tanto, ni las bacterias podrían actuar para descomponer el cuerpo. Y aún así, esas condiciones, además de ser muy, muy excepcionales, aún así es posible que no se haya preservado. Por tanto, que se preserven animales en ese estado es muy importante. De hecho, en unos parientes cercanos a Iguanodon fueron encontrados hace muchos años también en Estados Unidos, en el que se preservaron, se le llamó una momia dinosaurio, en el que se preservó gran parte de la piel. Se pueden ver impresiones de la piel incluso. Gracias a esas conservaciones excepcionales, por ejemplo, en China se sabe que muchos dinosaurios eran antecesores a las aves, porque se encontraron sus plumas pegadas al cuerpo todavía.
Estamos conversando con Daniel Álvarez, que es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Daniel, te quería preguntar, más allá de esta investigación, y de tu cercanía con la paleontología, tu trabajo como investigador del centro CNB no está orientado a esto, ¿sí? ¿En qué trabaja específicamente?
En el centro se trabaja específicamente
en el caso tuyo.
En mi caso, yo ahora no estoy trabajando activamente con el centro.
Ya, perfecto.
Estoy tratando de a poco de acercarme más al tema paleontológico.
Ya, por ahí, sí. O sea, tu trabajo, digamos, desde como biólogo y en el ámbito de la neurociencia, se concentra o se está concentrando en la paleontología.
Claro, exacto. Ya.
Y eso el hacia dónde lo estás dirigiendo?
Mira, ahora mismo estoy buscando hacer pasantía en el Museo de Santiago por ahora. El problema es que yo salí hace muy poco de la universidad, como el 2019.
Perfecto.
Que fue antes del estallido y antes del todo el tema del COVID, y ha sido como muy complicado
para los científicos. Para los científicos se complicó, y especialmente para los científicos que están en poco en la etapa tuya, ¿no? Que saliendo de la universidad y comenzando el trabajo, yo me imagino, no sé, de búsqueda de posgrados y de insertarse también en algunos proyectos de investigación, ¿no?
Sí, ha sido bastante difícil, muy muy difícil, porque todo el tema de los centros donde se hacen estudios al respecto, como el Museo de Santiago, por ejemplo, la Universidad de Valdivia, están todos con aforos, todo siempre cerrado, los profesores están muy atareados con todos los temas de los alumnos que ya están ahí, entonces ha sido bastante complicado.
Daniel,
pero tampoco se va avanzando en el tema.
Muy corto, porque ya estamos llegando al final, pero quería preguntarte a propósito de estos hallazgos. Como decía Polo, de repente uno se imagina, y me imagino como la angustia de los especialistas, de los investigadores, de la posibilidad de que alguien se tope con una muestra que sea relevante, un fósil, qué sé yo, y lo descarte como, qué sé yo, cualquier piedra, basura,
patito, o tagüitas, como dicen en el sur.
La destroce, la deje en cualquier parte, en el fondo, que no se cuide, sobre todo pensando en cosas que no son el hueso gigante que uno se imagina, que es como evidente que se ha encontrado un fósil de dinosaurio, ¿no? De repente hay cosas que son muy finas y que a ojos de especialistas son de un valor gigante, pero que para cualquier mortal, digamos, ni siquiera es algo, digamos, es algo más allá de un pedazo de piedra, de tierra. En ese sentido, ¿cuál es la manera de de procurar que tengamos como, no sé si como sociedad o como personas naturales, digamos, como un mejor ojo, entrenamiento a la hora de maniobrar con esto, o es parte nomás de el de esta del azar en esta ciencia?
En realidad, muchas veces uno piensa que son los mismos especialistas los que encuentran los fósiles, pero no, realmente la mayoría de los fósiles grandes o muy importantes son encontrados por gente común muchas veces.
Exacto, es el susto que uno da, ¿no? Claro. Podría haberlo descartado esa persona.
Lo que ocurre es que muchas veces, claro, depende de la persona si es que logra identificar, mira, eso es un hueso, podría ser de alguna cosa. Pero también existe, también hay gente que se dedica a... sabe cómo son a ciertos fósiles, por ejemplo, fósiles de concha, las sabe buscar, claro. Las busca y, las por ejemplo, las revenden o las regalan o las tienen en sus casas. Hay que recordar que la ley en Chile es muy estricta con respecto a ese tema. Todo lo que es patrimonio natural y nacional lo ve el Consejo de Monumentos Nacionales, claro. Y la ley es súper estricta, o sea, es ilegal sacarlos, claro. Venderlos o tenerlos en tu casa. Lo que se debe hacer es que si se encuentra un lugar en el que uno cree o sospecha que puede ser un fósil, incluso cosas arqueológicas como de pueblos originarios, alguna artesanía, cosa como claro. Cerámica, lo que artesanía, todo el tema, todo lo ve el Consejo de Monumentos Nacionales, y lo ideal es que se avise a las autoridades pertinentes para que ellos puedan, con su protocolo, sus conocimientos, puedan sacarle mayor provecho, porque las piezas fósiles o arqueológicas, es muy importante el entender el contexto en que están, en qué lugar, en qué roca, cómo están dispuestos, y eso se pierde. Casi todo eso se pierde cuando tú sacas el fósil y te lo llevas a tu casa.
Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Daniel Álvarez y recomendar además este libro, Demente, Dos Cabezas Piensa Más Que Una, que es el segundo libro de esta colección del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Daniel, un abrazo grande, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias, que estén bien, buenas
muchas
tardes.
Muchas gracias, chao. Pancho, nos vemos. Un gusto, nos vemos. Esté muy bien, gracias. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde.